buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martín. Hoy jueves 19 de diciembre, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, ya la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado, como siempre, a invitados especiales y, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. La cantante cubano-americana Gloria Estefan ha afirmado hoy en entrevista con la agencia EFE que los únicos cambios que se han producido en Cuba son cosméticos y que los cubanos todavía no tienen derecho a los derechos. Y la congresista cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen envía mensajes navideños para los cubanos y recuerda a presos en la isla, especialmente a la dama de blanco Sonia Garro y al contratista estadounidense Alan Cruz. Un editorial de la revista Convivencia expresa que el cambio en Cuba es inevitable. Y regresa a la Asamblea Nacional del Poder Popular el tema de las ollas chinas. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Rolando Cartaya. Irán busca ampliar nexos culturales con los miembros del ALBA. Y agencias de calificación temen el colapso económico a corto plazo en Venezuela. También desde Caracas, noticia la inédita reunión de los alcaldes electos de la Mesa de Unidad Democrática, recibidos este miércoles en la noche en el Palacio de Miraflores por el presidente Maduro. Y un alto oficial, ayudante del tío ejecutado recientemente, habría huido de Corea del Norte, según reportan medios de prensa surcoreanos. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma la entrada en vigor de nuevas regulaciones para la venta minorista de vehículos. Entrando en temas, ya jueves, precalentamiento social de viernes. Un placer, como siempre, presentar ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz. Magníficas tardes para Ofelia, así como todos los que se unen a esta hora Cuba al Día. ¿Cómo tú andas?
Bueno, me dijeron que nuestra productora sigue siendo de las suyas. No, hay algunas otras fotillas por ahí por Facebook.
¿Para qué te cuento?
¿Para qué me cuentas, no?
Yo traté de salvar, tú sabes, el problema, pero no tiene mucho remedio.
Yo sé. Bueno, pues Cari, muchas noticias, pero hacen titular hoy todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrió la víspera en Venezuela en esta inusual e inédita reunión de los alcaldes de la Mesa de
Unidad. Pero muy cariñosa.
Sí, claro, con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas, la capital venezolana, al destacado periodista, columnista del diario El Universal de Caracas. Pues ya tenemos al señor Gambero, tenemos en línea telefónica, nos dice, sí, Alejandro Gambero ya está en la línea. Buenas tardes, profesor, un placer como siempre tenerlo aquí en Cuba al Día. Alexander.
Muchas gracias, amigos de Cuba al Día. Aquí estamos dispuestos a responder sus inquietudes. La verdad que es un tema muy palpitante.
Cómo no, Alexander. Nos gustaría tanto a Cari y a mí iniciar. Bueno, pues usted está ahí cerca del calor de todo lo que está ocurriendo. Hace noticia a nivel continental, pues, esta reunión en la noche del miércoles, como decíamos ya en titulares, de los alcaldes de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, con el presidente Maduro. Esto de cara a ya la previa situación económica, el anuncio por parte del oficialismo del intento de aumento del precio de la gasolina, sumado al informe de la agencia Moody divulgado este miércoles, que alertó al gobierno venezolano de implementar medidas que no deben ser postergadas ante el riesgo inminente de un colapso financiero y económico en el país. Esto previo a lo que ya había ocurrido la semana pasada con la agencia calificadora Standard & Poor's, que también ya rebajó la calificación de los bonos emitidos por Petróleos de Venezuela y por la República. Poniendo todo esto en contexto, señor Gambero, esto que ocurrió anoche, políticamente hablando, ¿hay algún tipo de beneficio? ¿Cuál es la perspectiva de este encuentro y qué pudieran sacar, si es que acaso hay algo, ¿no?, de provecho, la oposición venezolana? Adelante con su opinión, doctor Gambero.
Yo creo muy sinceramente que de provecho nada. En el pasado, el extinto presidente Hugo Chávez hizo lo mismo en el 2002, hizo las mismas promesas, los mismos planteamientos, que se iba a reconocer al otro, y sin embargo no lo hizo. Lo que hizo fue perseguir, montar gobiernos paralelos como existen hoy en las regiones, vulnerar, golpear, perseguir a la oposición y a los gobiernos democráticos. La verdad que yo como venezolano sentí pena ajena al ver a muchos alcaldes, a muchos funcionarios nuestros arrastrarse ante un ilegítimo, ante un presidente que llegó precisamente a Miraflores no en muy buenos términos, y ya cuando nosotros acudimos, cuando acude la oposición en su gran mayoría a Miraflores, primero está legitimando a Maduro, segundo le está sacando el taburete a Enrique Capriles, incluso su partido Primero Justicia, dejándolo en ridículo y dejándolo en la calle. La otra, nosotros se está prestando al juego del gobierno ante la gravísima crisis económica que está atravesando el país, ante la posibilidad inminente del aumento de la gasolina, lo cual sería una bomba de tiempo social, y sale la oposición a tenderle una mano a un gobierno que está caído. La verdad que no le veo el beneficio, no creo, conociendo este gobierno desde hace 15 años, que esta gente vaya a dar marcha atrás con la persecución, con la imposición de un gobierno totalitario, que se encuentre en beneficio, que lleguen los recursos a las regiones, porque al contrario, lo que han venido haciendo es cercenando los derechos de esas gobernaciones, de esas alcaldías, y allí lo que se hizo fue un juego burdo, no sabemos si se pusieron de acuerdo o no, pero en cierta manera, y yo con mucha responsabilidad como periodista, como columnista, como gente que hace opinión en Venezuela, yo la verdad que me sentí traicionado por gente que creí que tenía que mantener los principios más en alto, porque los principios no se negocian, y menos con un gobierno totalitario como el que existe en Venezuela.
Hay algo que me llama la atención, y es que indudablemente esta convocatoria de Nicolás Maduro, ¿no?, a la cual accedieron a ir los incumbentes, los burgomaestres elegidos el pasado 8 de diciembre, pues fue ni más ni para menos que crear o tratar de que ellos aceptaran los organismos paralelos, lo cual quiere decir que no estarían ni gobernando ellos en sus alcaldías, sino que tendrían que seguir contando con un organismo paralelo que le crearía el gobierno, lo cual le restaría a ellos desde poder político, económico. Y luego Ledesma, aunque trató de una rueda de prensa que indudablemente no creo que lo haya logrado, es salvar un poco el rostro ante los efusivos abrazos y la concordia, que siempre es buena, porque en política tiene que haber un espacio para conversar, pero caramba, conversar con un individuo que lo primero que ha dicho es: no les voy a dar recursos, no les voy a dar nada. Ellos están representando en este momento a más de 700,000 ciudadanos de Venezuela. Y todo esto pues indudablemente crea como que una confusión de hacia dónde marcha la oposición verdaderamente, profesor.
Yo creo que ayer se vio mucho rostro. Se vio una oposición incoherente, con posiciones dispares, sin un planteamiento de fondo, con mucha adulancia, con mucho, digamos, mucha sumisión ante el poder. Y lo que tú dices, no es que van a montar gobiernos paralelos, es que ya están montados. Uh-huh. Existe un Corpo Lara, existe un Corpo Miranda, existen corporaciones en muchas regiones donde ellos han perdido. Esas corporaciones tienen más recursos que las gobernaciones y hacen obras, ejecutan, tienen personal, manejan maquinaria, en fin, lo que hay. Y eso, como lo dijo Gerardo Blay, no está en la Constitución, es algo ilegal, y sin embargo aquí lo aceptan como tal. El robo descarado de esas, el asalto a esas gobernaciones y alcaldías que perdieron, donde se llevaron la maquinaria, donde se llevaron computadoras, donde se llevaron de todo, y entonces allí absolutamente no respondió el gobierno. se acepta como legítimo a alguien que asaltó, que a través del CNE logró una victoria que se comprobó que era una estafa y sin embargo se deja de lado por los intereses pequeños. La verdad que el beneficio no lo veo. Yo creo que ayer la oposición nuestra en un alto grado cometió un error estratégico muy grande, porque si tú no mantienes los principios, si tú no mantienes una perspectiva, una visión del país hacia dónde vamos, estamos liquidados. Entonces muchas veces se cae en el planteamiento hueco, pero no se va al fondo del problema, que es que aquí se está forjando un gobierno totalitario que está exportando un estilo de revolución bolivariana, que está sembrando el caos. Aquí en Venezuela, como dicen las agencias internacionales, los informes de organismos financieros del mundo, hay una tremenda crisis, una crisis que solo la tapan los precios petroleros. Aquí hay una crisis social, aquí hay 18 millones de pobres, una situación extrema con el desempleo más alto del continente, con la inflación más alta del hemisferio. Entonces salir nosotros o salir la oposición a tratar de lanzarle allí una cuerda para que se salve el gobierno es verdaderamente una tontería. Y lo que ha ocurrido es lo que presumíamos. Hay dentro de la fuerza opositora hay mucho desconcierto de las bases que han sido perseguidos. No se dijo allí nada absolutamente con respecto a los presos políticos que están en las cárceles a punto de morir. No hay planteamiento con respecto a la libertad de prensa, a la que se persigue, a la que le impiden que tenga acceso al papel, a tantas cosas. Y allí lo que hubo fue un torneo de flores, tratar de reconocer, decir una que otra cosa, y a muchos alcaldes, a muchos burgomaestres, arrodillados ante el gobierno central, tratando de que esta gente cambie, cuando lo que ellos en el fondo andan buscando es imponer una hegemonía en todos los frentes, una hegemonía ideológica que va a terminar por liquidar la poca democracia que existe en Venezuela.
Ahora, Campero, algo que me gustaría sumar, y me imagino que Cari también, y es en qué posición deja este reconocimiento con esta presencia ahí en este evento en Miraflores, el ya viejo, como diría yo, reclamo de la Mesa de Unidad sobre irregularidades tanto en el recién concluido proceso electivo de las gobernadurías como en las últimas elecciones generales presidenciales. ¿En qué condiciones queda cuando, bueno, pues hemos hablado y hay como una especie de reconocimiento a la figura presidencial?
Lo deja huérfano. Deja huérfano al mensaje, al planteamiento de fondo y dejan huérfano en medio del río con tiburones a Enrique Capriles Radosky, que fue la persona que lideró todo este esfuerzo de la oposición, de se sacaron más de 7 millones de votos, y donde un planteamiento ayer muere, porque cuando su mismo partido, Primero Justicia, acude con su alcalde, Carlos Ocarí, Ramón Muchacho y otros dirigentes, acuden a Miraflores, automáticamente el planteamiento de Enrique Capriles queda liquidado. Allí se está reconociendo al presidente de la República, se está reconociendo que no hubo fraude, que no existe nada, porque es muy difícil deslindar una posición de otra. Si yo acudo allí y no mantengo una posición firme, como si la mantuvieron algunos, tenemos que reconocerlo, el alcalde de la ciudad de San Cristóbal, el capital del estado Táchira, uno que otro, Antonio Ledema, Gerardo Blay, pero en general muy débil la posición, porque no hubo coherencia con respecto a lo que se andaba buscando. Allí el planteamiento de la ilegitimidad de Nicolás Maduro queda vuelto trizas, queda vuelto polvo cósmico. Ahora yo no sé qué irán a hacer cuando empiece nuevamente el gobierno nacional a negarle los recursos, a negarle partidas, a tratar de boicotearlos con las corporaciones paralelas, ilegales. Y entonces no sé qué irán a decirle ahora a la gente con respecto a esta grave situación.
Muchos sustentan la idea de que esta reunión también debió servir de marco para preguntarle a Nicolás Maduro, como gobernador, gobernante de Venezuela, el subsidio multimillonario de petróleo a Cuba, que ya es vox populi, que Cuba lo está revendiendo a través de corporaciones mixtas, precisamente chavistas, y eso se quedó también fuera de la fotografía.
Sí, faltó un planteamiento de fondo con respecto a Cuba, que es un gran problema. En primer término, había que plantear la libertad de la isla, hacer un planteamiento con respecto a eso, y también a los grandes negociados que existen aquí con respecto a Cuba y a ese triángulo malévolo. Cuando sale el petróleo de aquí, Cuba lo vende a precios internacionales, y que lo que ha redundado en beneficio para la camarilla que gobierna la isla desde hace 50 años, o de más de 50 años, pero no se hizo un planteamiento con respecto a eso. Se faltó más fuerza con respecto a esa conexión malévola, La Habana-Caracas, faltó mayor contundencia con respecto a los derechos humanos, al problema que tienen aquí los partidos, la persecución contra las voces opositoras, contra los exilados que tenemos, el financiamiento que da Venezuela a países como Cuba, Nicaragua, Ecuador, a la vinculación que hay con la camarilla de Buenos Aires, de Cristina Fernández, a los problemas eléctricos, a la grave corrupción que hay en el campo venezolano, a la quiebra y a la persecución del empresariado y al sector privado de la economía. Todos esos planteamientos quedaron en el tintero. Y entonces se hizo planteamiento más romántico, más creyendo que ahora sí vamos a cambiar, que llegó la paz, que llegó la armonía, cuando esta gente lo que quiere es arrasar con el otro.
Gracias, Cambero, el destacado periodista venezolano, columnista del Diario Universal, Alexander Cambero. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día y regresamos con otro invitado de lujo, como siempre, en nuestro espacio.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
En Contacto Cuba, el transporte nacional. ¿A dónde va? ¿Qué pasa con los motoristas? ¿Qué pasa con las piezas de repuesto? Entérese aquí, en Contacto Cuba, hoy, a las 4 y a las 9 y media.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Soy Hilda Álvarez, del programa Con Voz Propia, que llega a ustedes todas las mañanas. Les deseo con todo mi corazón que logren todo lo que ustedes anhelan para estas Navidades y el Año Nuevo. Por mi parte, seguiré rogándole a Dios que sigan manteniendo la fe, como siempre les digo. Los quiero mucho y no los olvidaré nunca.
Bueno, ya de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos ya a La Habana. Milagrosamente, pues ya hoy sí hemos logrado tener comunicación con el destacado joven católico y activista del Movimiento Cristiano de Liberación, Manuel Robles. Robles, un placer tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, también es un gusto para mí poder compartir con ustedes.
Bueno, pues no tenemos lamentable mucho tiempo, lo podemos hacer otra oportunidad, pero me gustaría, Manuel, en lo que nos queda, tanto Cari como yo, que está esperando también para interrelacionar contigo, en esta etapa tan espiritual de cercanía al Señor, las Navidades, tú que eres un joven católico, ¿dónde está la esperanza, la fe, esa juventud en Cuba? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo enfrentar esta realidad en medio de esta pesadilla nacional, no?
Claro, bueno, yo en ese tema de la esperanza diría que nuestra esperanza, o sea, la esperanza que traerá resultados para Cuba será la que nazca del amor a nuestra patria, ¿no? Del deseo de verla renovada, de la vivencia de los valores. Además pienso que hemos de descubrir y amar y defender nuestras raíces, nuestra identidad de cubano. Cada cubano tiene, bueno, una alta responsabilidad en la erradicación del mal de la desesperanza por la que, no nos podemos engañar, está atravesando nuestro pueblo. un mal de las esperanzas que no se justifica, pero que es comprensible, se comprende. Y bueno, los cubanos, los de adentro y los de afuera, todos, porque somos todos un único pueblo, todos somos cubanos, debemos ser esperanza para Cuba a través de nuestra dedicación, con nuestra disponibilidad y servicio, y principalmente participando en proyectos capaces de multiplicar la vida y la felicidad de nuestra isla, ¿no? Como por ejemplo, apoyando campañas como la realización de un plebiscito para Cuba, participando en el Camino del Pueblo, que ha sido uno de los signos de unidad del movimiento democrático cubano, bueno, y demás proyectos que toda la oposición tiene, ¿no? Como prioridad, donde da prioridad a la persona humana, al pueblo, a nuestra amada Cuba. Bueno, en fin, la gran esperanza para Cuba, que para mí, ¿no?, traducida como cambios verdaderos, estará en la rectificación de lo que hemos hecho mal y no dio resultado, en el no hacerle juego al gobierno, en decir no a la impunidad, en poner los medios para superar los miedos, o sea.
Estaba oyéndote y también estaba al mismo tiempo leyendo, ¿no? Palabra nueva, lo que dijo, perdón, Convivencia, Dagoberto Valdés, y lo habrás leído, me imagino que, uh-huh, que tendrás sí, un criterio al respecto de cómo él enfoca la esperanza a través de los cambios que el régimen ha hecho. Muchos nos preguntamos dónde están esos cambios. Hay quien habla de que en Cuba hay una clase media, yo no acabo de entender cuál es esa clase media, pero me gustaría más tu criterio que el mío.
Bueno, en primera hay que no vamos a dejar de reconocer de que han habido transformaciones, pero ojo, las transformaciones no son los derechos, y cambios es sinónimo de derechos. Eso es algo que no podemos perder de vista. Y lo que se está haciendo ahora mismo en Cuba es decidir el porvenir de nuestra nación sin contar con nosotros. O sea, y cuando digo decidir el porvenir de nuestro pueblo, me estoy arriesgando muchísimo con las palabras que estoy diciendo, porque, o sea, no veo porvenir. O sea, en manos de un régimen dictatorial que ya no tiene nada que ofrecer, y es ahora mismo el mayor signo del mal de la desesperanza que atravesamos, un gobierno, que no tiene nada que ofrecerle a este pueblo, más solamente violencia para poder resistir, para poder perpetuar su poder. O sea, verdaderamente me deja así como la expectativa. Por eso yo digo, es el pueblo el que tiene que decidir, y aquellos que tienen ciertos privilegios no pueden pisotear los derechos de la persona humana, del cubano, porque sería verdaderamente algo muy grave, y eso se está haciendo.
Manuel, nos quedan 45 segundos. Están sesionando las 10 comisiones del Parlamento cubano. Tu diputada por el municipio Plaza es la hija del gobernante cubano María La Castro. ¿Te sientes tú representado en tus necesidades por la diputada de tu municipio?
Por supuesto que no. María La Castro es otro signo, otra persona más, que no nos representa, escogida por ellos mismos, porque ellos mismos se proponen y ellos mismos se escogen, lo cual es lo más desordenado que he visto yo en mi vida, y por supuesto que no, y ejemplos sobran. Por ejemplo, el edificio en el que yo vivo, ella misma fue cuando las elecciones, un poco para ganarse el voto del pueblo, ¿no?, a preocuparse por los problemas de la ciudadanía, de mi vivienda, y al final nos dimos cuenta de que solamente fue fue una pantalla. Yo voy para que, bueno, mira, me preocupo, pero en concreto no se resuelve nada.
Gracias, Manuel, un placer como siempre, y te llamaremos próximamente. Nos vamos ya a un resumen informativo. Las gracias también a mi colega Caris Roque. Ya regresamos de la pausa con nuestro correo habitual, como todos los días, Omar López Montenegro, y nuestro invitado desde la Cuba Adentro. Regresamos en breve. Bueno, ya de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves ya 19 de diciembre, un placer ya presentar a mi colega Omar López Montenegro, y en breve pues trataremos de establecer contacto con nuestro invitado de lujo, como siempre, aquí en Cuba al Día. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Lindo día hoy, ¿eh?
Precioso día, la verdad. Increíble los días que tenemos este fin de año en el sur de la Florida.
Por eso hay personas, sobre todo recién llegados, que cuando ven el eslogan por el que se conoce la Florida, que es The Sunshine State, no es porque aquí hace mucho sol ni el verano, es precisamente por tener aire acondicionado en invierno con sol.
Exactamente, una temperatura perfecta al aire libre.
Al aire libre, son condiciones que no se dan con mucha frecuencia. Bueno, pues ya estamos aquí, Omar. También hay otras condiciones, cosas que están cambiando en Cuba. Sé que...
¿Cambiando en Cuba, de verdad?
Sí, bueno, según las agencias de prensa.
Ah,
según
ok.
Las agencias de prensa. Cuando vemos el anuncio, exactamente la información oficial que dice el diario Gramma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quiero hablar un poco esto contigo antes de ir con nuestro invitado. Dice hoy, entra en vigor nuevas regulaciones para la venta minorista de vehículos. Ahí está la nota, muy clara, como todas las cosas por parte de esta nueva nomenclatura capitalismo de Estado que hay en Cuba. Pero esto ha tenido una repercusión internacional y realmente sin citar las casas, pues cuando miras muchas de las agencias informativas, ya es libre la venta de carros en Cuba, totalmente libre, se liberalizó. Sin embargo, cuando vas y ves los pormenores, pues aún fuera de que se ha cancelado esta cosa burocrática de las cartas de invitación que había creado todo un emporio de corrupción, donde incluso los mismos extranjeros vendían la carta de derecho a comprar a cubanos del pueblo por dinero. El gobierno lo que ha dicho todo esto, no, el negocio es mío ahora. Es solo mío, yo lo centralizo. No sé cómo lo ves tú.
No, mira, la verdad que a mí me da mucha pena esto, pero en este caso tengo que darle la razón al gobierno cubano.
No me digas, Omar.
Me da pena, Tomás, es verdad, me siento incómodo en esta posición.
Es raro verte en esa posición.
De verdad, pero es que la nota de Gramma es bien explícita, dice bien claro que fue lo que se eliminó.
Claro.
Entonces yo lo que creo es que en este debate sobre Cuba siempre hay mucho esto de confundir la realidad con lo deseado, el wishful thinking,
ajá,
como se dice en inglés. Entonces todo el mundo, cualquier cosa que pasa en Cuba, empiezan a utilizar estas etiquetas, porque hay una serie de etiquetas, liberalización, cambio, reforma. Por cierto, el gobierno cubano nunca emplea estas palabras.
Claro.
El gobierno cubano dice bien claramente lineamientos, bien, siempre dice bien claro que son ajustes del modelo económico, actualización del modelo económico, es la frase que utiliza el régimen. Es decir, que hasta ponen en boca del régimen palabras que nunca ha usado. Y Gramma explicó bien claro qué era lo que había pasado. No hay ninguna liberalización. Yo no puedo ir a Cuba ahora mismo y comprarme un carro y llevármelo para los Estados Unidos.
Bueno, y no solo eso, incluso la regulación continúa aplicando a nivel de Estado para los extranjeros que radican en la isla. Entiéndase hasta diplomático. Y dice así textualmente, se requerirá de una autorización estatal, o sea, del Estado cubano, para cualquier extranjero diplomático, técnico u otro residente de naciones extranjeras en Cuba, para la importación directa de un vehículo nuevo o de segunda mano. Entonces, no hay tanta liberalización de la venta de carros, sumado al tema de que el precio, no podemos dejar de mencionarlo, Omar, un carro nuevo en Cuba, según lo que dice los expertos y los conocedores, los cubanos a pie, está entre de 10, 12, 13, 14 mil dólares a 20 CUC de sueldo mensual. Saca lápiz, que tú eres economista.
Bueno, imagínate, se demora lo mismo que construir una pirámide egipcia para que un cubano promedio se pudiera comprar un carro bajo estas condiciones. Mira, liberalización es un concepto muy amplio. Vamos a ponerlo bien claro para beneficio de nuestros oyentes. Si aquí en los Estados Unidos un sueco tiene un automóvil y se lo quiere vender a un norteamericano, no necesita ninguna autorización del gobierno.
Claro.
Simplemente coge el título de propiedad, se le pone, claro, el nombre por detrás. En algunos casos, para que no paguen impuestos, se pone que no es un... Por ejemplo, si se va a regalar, se pone que no se regaló, que se vendió por un dólar, etcétera, etcétera. Claro. Pero en esta transacción no interviene el gobierno.
Claro.
Y mucho menos en fijar los precios. Yo creo que esta es... Para hablar de liberalización de venta y compra libre de automóviles en un mercado, tiene que ser así, una transacción única y exclusivamente entre el comprador y el vendedor.
¿Cómo no? Vámonos ya a Cuba, Omar. Vámonos a la Perla del Sur, en Cienfuegos. Un placer, como siempre, presentar desde allá a nuestro colaborador, el periodista independiente Alejandro Turballadares. Buenas tardes, como siempre, un placer, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, como siempre, a ti, a
Ofelia, Omar.
Y a tu compañero.
Sí. Omar, cómo no. Alejandro, antes de entrar en algunos temas interesantes que tienes, sobre todo lo que está ocurriendo con la venta de leche por parte de los productores al Estado y una situación que se ha dado una cooperativa de crédito y servicios, me imagino que estabas escuchando. Me gustaría una breve opinión tuya sobre este anuncio hoy por parte de las autoridades cubanas de que va a entrar en vigor nuevas regulaciones para la venta minorista de vehículos, que yo creo que se ha extremado muchas agencias internacionales en reportar, bueno, porque ya de una manera muy fácil pues se va a poder comprar y se está liberalizando de una manera abierta, como cualquier sociedad, la venta y la adquisición de un automóvil en Cuba. ¿Qué piensas tú?
Sí, que esa liberalización pasa por los términos, desde el punto de vista de términos y conceptos legales, pero desde el punto de vista pragmático, real, siguen habiendo las mismas restricciones, ya que los precios son prohibitivos para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que ha sido derogado en la ley se mantiene desde el punto de vista práctico en los precios.
¿Cómo no? Bueno, temas interesantes como siempre. Me gustaría comenzar contigo. Estamos Omar y yo deseosos de conocer una situación que se ha dado allí con una diputada o delegada del Poder Popular, con una situación con los campesinos, una cooperativa de crédito y servicios. La historia es tuya. Cuéntanos de qué se trata, Alejandro.
Nada, Tomás. El pasado 18 de diciembre, los campesinos vinculados a la cooperativa de crédito y servicio Luis Pérez Lozana, ella se ubica en el poblado de Guau, perteneciente al municipio de acá de Cienfuegos, pues fueron convocados a participar en una reunión para debatir asuntos relacionados con su trabajo. Y resulta que, esa reunión terminó con el abandono de todos los asistentes, y que dejaron a la delegada de la circunscripción con, literalmente hablando, con la palabra en la boca. Esa reunión ya había sido suspendida por falta de quórum, y bueno, ya el pasado 17 por fin la pudieron dar a las 2 de la tarde en áreas del Círculo Social de Guau. Estuvieron presentes conduciendo esa actividad, bueno, la delegada Inici Fonseca, el presidente de la CCS, Jesús Cidrón, y el administrador Octavio Fernández. Aún no comenzaba la reunión cuando uno de los campesinos introdujo el tema del atraso que había en cuanto al arado de la tierra, y esto suscitó un debate que llevó a que la delegada interviniera recriminando a los campesinos el hecho de que no habían cumplido con la entrega de leche a las bodegas. Y bueno, sin lugar a dudas, esto despertó, avivó aún más un tema que es bien polémico. Los campesinos le respondieron que ella nunca se alineaba del lado de los intereses de los campesinos, sino del Estado, que lo único que hacía era presionarlos más, y que si los incumplimientos estaban dados, estaban precisamente por las condiciones tan adversas que tienen que enfrentar, condiciones que la delegada no hacía nada por mejorar. Ella en su ofuscación, pues culpó al presidente de la CCS, quien en el acto dijo que entregaba su cargo, que no quería continuar al frente de esa cooperativa, se marchó, y tras ellos se marcharon todos los cooperativistas, dejándola a ella sola allí en el lugar. Ahora está planteando que presentará una queja en el Poder Popular y pedirá la sustitución de este presidente, y los campesinos, bueno, han replicado que si esto ocurre, que ellos, por su parte, no van a continuar afiliados a esa cooperativa. Esto es en esencia lo que ocurrió aquel día.
Interesante, Omar.
Muy interesante. Alejandro, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Y tienen los campesinos, tal vez, la posibilidad de revocar el mandato de esta diputada? ¿Existe dentro de la legislación cubana la manera de hacer esto?
No, para nada. Es al Estado quien tiene esa prerrogativa. De hecho, me parece una intromisión de esta funcionaria gubernamental en aspectos que solo competen a los campesinos, a los que tienen que ver con las labores del campo. ya que las CCS son unidades autónomas, no legalmente no están, o sea, no en teoría no dependen del Estado, son autofinanciadas, y por lo tanto ella estaba ahí en condición de invitada, por lo tanto su intromisión no solo es un ruido innecesario allí en esa actividad, sino que se ha tomado prerrogativas que no le corresponden.
Lo interesante, Omar, antes de irnos a la pausa, a ver un breve comentario tuyo, lo interesante es que esto es una muestra más de los fracasos de los lineamientos y las nuevas políticas, porque supuestamente y muy cacareado los medios oficiales han hablado que estas cooperativas de crédito y servicio, incluso ahora en Mayabeque, Artemisa y La Habana, se está experimentando nuevas formas de liberalización, vuelvo con la palabrita, y autofinanciamiento e independencia. Ahora, estos campesinos, lo que ha ocurrido es que parte de sus producciones tienen un compromiso con las entidades del Estado antes de vender el excedente. Pero ¿qué pasa? No hay excedente porque hay impagos, el Estado no paga, no llegan los insumos, no llegan los fertilizantes. Es la misma cadena que mientras que, aunque disfrazado, esté el Estado, continúa la ineficiencia.
Sí, es la misma cadena de siempre. Los términos cambian, es decir, la categorizaciones, por decirlo de alguna manera, se llama cooperativa de crédito y servicios, se le puede dar el nombre que sea, pero estos ensayos y estos experimentos llevan más de medio siglo
repetitivos
ocurriendo en Cuba, y de verdad que el resultado es el mismo. Por eso yo preguntaba, yo creo que evidentemente, no sé qué camino les quedaría a Alejandro, a estos campesinos, tal vez trabajar con los electores para en la próxima elección castigar a la diputada, como sea, pero no sé qué tipo de posibilidades tienen ellos, además de retirarse de la cooperativa.
Mira, lamentablemente esto no va a ocurrir. Al final sabemos que es la comunidad en general quien decide de manera muchas veces autónoma, robótica, diríamos, porque las personas eligen a estos diputados sabiendo que ninguno va a resolver ninguna situación. No obstante, yo creo que es interesante la situación que claro. Se está dando, porque los campesinos no están aceptando las directrices que le tratan de imponer desde el gobierno, están asumiendo posiciones de confrontación, y me parece que por lo menos en esta clase, que está siendo la más vapuleada, la más explotada, está habiendo una reacción que pudiera dar traste con los intentos del gobierno, bueno, de exprimirlo hasta que no dé más.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, Alejandro. Mantente ahí. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Regresamos contigo allá, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevecito de Calvin Harris. La máquina del tiempo te trae a Tom Petty and the Heartbreakers con un rock navideño del año 1992. Y Víctor Suave te presenta en el VIP a Mariah Carey con uno de los trabajos de Navidad más exitosos de todos los tiempos. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Hola amigos, soy Lisette y con todo mi amor quiero enviarles a todos un saludo, desearles una feliz Navidad, un año que nos traiga mucho amor, mucha salud, que es muy importante, pero sobre todo la libertad de nuestra patria. Hasta pronto.
Bueno, yo soy Malena Burke y quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año, muchas cosas bellas. A todos mis cubanos, donde quiera que estén, en Cuba y aquí fuera de Cuba, en todas partes, y a todo el mundo, no solo a los cubanos, a todo el mundo, muchas felicidades de todo corazón, salud, prosperidad.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y yo, Tomás Cardoso, el que le salva en este momento, junto al periodista independiente Alejandro Turbayar desde Cienfuegos. Alejandro, vuelve a hacer noticia también la fábrica de cemento Carlos Mar allá en Cienfuegos. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, parece que este acto de rebeldía se está generalizando y también ha llegado a los ciudadanos del poblado de Guabairo, donde tú sabes está enclavada la fábrica de cemento Carlos Mar. Resulta que el pasado 17 también de diciembre, bueno, el poblado fue visitado por funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el SIGMA, quien llevaban la encomienda de dar una conferencia donde hablasen de la situación global, es decir, universal, que afronta el medio ambiente. El ecologista nombrado Iván se presentó ante cerca de 250 personas que estuvieron presentes allí para escucharle. Y en la práctica, bueno, olvidó hacer alusión al sensible tema del daño que acarrea la salud de la población de Guadalajara y la colindante fábrica. La reacción de los pobladores cuando concluyó su conferencia y vieron que no había tratado lo que más les interesaba fue inmediata y se manifestó a través de críticas. Pues muchos de ellos, bueno, comenzaron a dar testimonio de la forma en que estaban siendo afectados. El primero en hablar fue, por ejemplo, un vecino de ahí del poblado, se llama Giovanni Rodríguez, quien preguntó al funcionario Iván cuál era la distancia mínima que debía ubicarse la industria respecto a la vivienda. Y el técnico que le acompañaba se vio obligado a reconocer de que el promedio mínimo que se reconoce legalmente es 2 kilómetros, cuando las casas más cercanas a la industria en Guavairo se encuentran a tan solo 10 metros. Otra de las presentes, en este caso Lucía Valdés, refirió que no solo la contaminación se debe a la pulsión del aire, sino que también está en la contaminación sonora. Ella dice, refiere que tiene pérdidas de la audición debido a la estera que recorre casi kilómetro y medio atravesando el pueblo. Emiten los rodillos sobre los cuales corre la estera de goma, emiten un chillido que realmente se hace insoportable. Y así cada uno fue dando su testimonio de la forma en que estaban siendo afectados, unos más, otros menos. Algunos de ellos incluso tienen certificado de afecciones provocadas por la contaminación de la fábrica. Pero lo más interesante de todo, a lo cual no hemos hecho referencia, es que este funcionario reconoció que en el tema ecológico el gobierno cubano pone en una balanza dos intereses. Por un lado, la salud del poblador, en este caso de cientos de pobladores, y por el otro, los beneficios que rinden industrias como la Carlos Mar, que a pesar de ser altamente contaminadoras del medio ambiente, pues aportan recursos importantes a la economía del Estado. Y bueno, está claro que finalmente la apuesta siempre la ganan estas industrias.
Ahora, Alejandro, hace tiempo habíamos oído una noticia de una persona que había colocado unas piedras en la carretera para evitar el paso de los camiones. ¿Qué ha pasado con esta persona? Porque ahora que escucho esto y veo el malestar de la gente.
No es nuevo, esto es viejo.
Esto es un conflicto que viene andando desde hace tiempo, ¿no es así?
Correcto. Mira, lo interesante, esta persona estaba allí presente y fue uno de los que vamos a decir, dio su testimonio, ¿no? Él, por ejemplo, habló de cómo había sido afectado por esta industria. Interesante, me refieren que incluso el propio delegado de allí de la circunscripción, que generalmente se alinea al lado de los dictámenes del gobierno, tuvo que reconocer que no solo Elio Rojas Sabina, que es la persona a la cual estamos haciendo referencia, sino que otras personas como Margarito Álvarez, quien también había desplegado protestas y era prácticamente un látigo con los funcionarios ahí de la fábrica, haciéndole llamado a atención por la situación que estaban afrontando, pues que tenían razón, que él en un momento pensó que, bueno, era una exageración de ellos, pero que tenía que reconocer de que la manera en que está siendo afectada la población ya no guarda espacio para el silencio y que alguna solución hay que encontrar y de inmediato.
Alejandro, hay algunas estadísticas, se ha hecho o se puede hacer, de la cantidad de afectados en este pueblo, básicamente pegado a la fábrica de cemento Carlos Mar, y el nivel y las distintas afectaciones que tienen producto de la contaminación ambiental?
Sí, mira, el puesto médico que hay ahí en el poblado Guairo, el consultorio médico, en una ocasión, ya hace algunos años, hizo una especie de muestreo, y aunque lamentablemente perdimos esa estadística, la tuvimos en su momento en nuestras manos, sí reconocía que había un desbalance, de si lo veía en comparación con el resto de la población de Cienfuegos y el resto de la isla, había un desbalance en cuanto a la aparición de enfermedades que tenían que ver con los bronquios y con la piel. O sea, se presentaban mucho más casos de este tipo de dolencia en personas que vivían en Guaviare que en el resto de la provincia, lo cual demuestra de que realmente está siendo dañina el proceso fabril que allí se está dando.
Alejandro, bueno, has descrito lo que pasó en esta reunión, además de estas anécdotas de lo que ha dicho el delegado o lo que han dicho otras personas. ¿Qué medidas se acordaron? ¿Se van a ofrecer algunas soluciones? Y otra pregunta más, dos en una. ¿Qué piensa hacer la gente? ¿Cuál es el estado de ánimo si ven que no hay solución?
Sí, mira, este funcionario tomó nota de todos los planteamientos, cogió la identidad de las personas que habían hecho los planteamientos y prometió un nuevo encuentro donde presuntamente traería soluciones. Basado en la experiencia que tenemos en este tipo de encuentros, generalmente esto se diluye, es decir, nunca más aparecen y nunca más dan respuesta. Ojalá y esté en esta ocasión equivocado. Por su parte, las posibles, yo no sé lo que ellos harán, pero sí creo que como probables soluciones a sus problemas, estaría él ponerse de acuerdo, ellos tienen un delegado que por el cual votaron y que tiene que representarlo, generar presión, ir de forma colectiva o colegiada, como lo decidan, un grupo de ellos importante a la sede de gobierno y exigir de una vez y por todas que den solución a una demanda que no es nueva. Hace décadas le vienen prometiendo de que los van a extraer de allí, de la zona, que le van a construir vivienda en otro lugar, y eso no ocurre. Cuando la fábrica fue establecida, ya el poblado existía. Y en aquellos momentos el gobierno tuvo la solución y la pospuso indefinidamente. Ahora el problema se ha agravado y lamentablemente está en juego la vida de estos ciudadanos.
Finalmente, Alejandro, nos quedan dos minutos. No es mucho pedirte, pero si nos puedes resumir, porque tienes más noticias interesantes. ¿Qué está pasando con un robo de medicamentos? Creo que en Cumanayagua.
Sí, no. Uno de nuestros reporteros nos acaba de notificar que un operativo policial en el municipio de Cumanayagua pues acaba de poner fin a la venta de medicamentos e insumos que habían sido sustraídos del hospital municipal de allí de Cumanayagua. Insumos que habían sido trasladados hasta allí cuando se dio la crisis esta de cólera. Y que, bueno, estaban siendo vendidos a diferentes precios en la calle. Se está previendo, son los rumores que circulan, que van a hacer un juicio de estos públicos ejemplarizantes con los individuos que fueron, que han sido apresados y que están bajo investigación.
¿Es esto frecuente, Alejandro, o se trata de un caso excepcional?
No, para nada. El robo, o como se dice acá, resolver, es algo que es práctica común. Yo te diría que todos los ciudadanos, de alguna manera, que tienen un vínculo con una entidad estatal, lo practican. Lo único lamentable es que, bueno, el tema de estos medicamentos es muy sensible y estas personas, bueno, estaban moviéndose en este ámbito. Pero la práctica de vender o de sustraerle al Estado determinados productos, ya sea de almacenes o de cualquier lugar, es una práctica que tiene más que ver con la supervivencia, ya que como tú sabes, no hay que explicar mucho a nuestros radioescuchas, los salarios que vengan los trabajadores cubanos son salarios de miseria, y muchas veces hay que ir por la izquierda, ya sea robando, sea sustrayendo, como se le quiera denominar, de los centros de trabajo y vendiendo en mercado negro productos.
Gracias, como siempre, Alejandro Turballares, periodista independiente desde La Perla del Sur, con lo último allá de lo que está ocurriendo en cuanto a lo que no salen en los medios de comunicación oficiales. Gracias, Alejandro. Extensivo, como todos los días, mi colega habitual Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, mañana la costumbre a las 3 aquí en Cuba al Día en Radio Martí.